Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
Esta es una historia que cambia a la gente que la escucha, al menos por un rato. Imagina una gran explosión. Imagina un ruido atroz. Imagina que el avión en el que vas está a punto de estrellarse. ¿Qué se piensa cuando uno está a punto de morir? Cuando eso que creías que nunca te pasaría a ti está a punto de pasarte. ¿Qué se te pasa por la cabeza si es que se te pasa algo? ¿Qué se dice si es que se dice una sola palabra? ¿Uno ve la vida pasar en cámara rápida? ¿Llora, ríe, grita o se calla? ¿Reza? ¿Aún no creyendo en Dios, reza? Imagina que ese avión es el tuyo, que eres tú quien mira a la muerte cara a cara y sobrevives. Rick Elías, lo ha contado muchas veces, fue uno de los pasajeros del vuelo 1549 de US Airways, el conocido milagro del río Hudson, aquella nave que mientras volaba se tragó de lleno una bandada de gansos que paró por completo los dos motores del avión. El piloto Chesley Sullenberg hizo el, calificado por los expertos, el amerizaje, por aquello de que aterrizó en el agua, el amerizaje más exitoso de la historia de la aeronáutica. Rick Elías contó, tiempo después, las tres lecciones que aprendió mientras se estrelló su avión, que es una cosa que debe acojonar mucho. Imaginad que el comandante de la nave solo dice tres palabras: prepárense para el impacto. Y piensas que ya todo se acaba. Primera lección que aprendió Rick, que todo cambia en un instante. Toda la lista de cosas pendientes que tenemos antes de morir importaba una mierda. Se acabó, como diría Manu Sánchez, te toca entregar ya el examen aunque tú pensabas tener mucho más tiempo. Todas las experiencias que querías tener ya no las vas a disfrutar. Desde entonces, Elías ya no guarda los vinos caros para eventos únicos, los toma cuando le apetece. Porque, ¿y si te mueres un martes mientras estás esperando al viernes? Segunda lección que aprendió Rick, el ego. Estaba agradecido de la vida que había tenido, sí, pero realmente se había dado cuenta de que en su vida le había dado importancia a cosas que no la tenían con gente que sí la tenía. Desde entonces, Rick Elías pierde todas las discusiones con su mujer. Entre tener razón y ser feliz, elige ser feliz. Y tercera lección que aprendió mientras se estrellaba su avión, mientras la nave se acercaba al río Hudson, lo tuvo claro. Morir no da miedo. Nos preparamos toda la vida para irnos de este mundo. No da miedo, pero da mucha pena. Realmente nadie se quiere morir, ¿no? Todos amamos nuestra vida, aunque nos quejemos todos los días. Amas ver a tus amigos, enamorarte de nuevo, amas abrazar a tu madre, deseas volver a ver un partido de fútbol, ir al cine, ser padre. A Rick Elías se le concedió un milagro. Dios, el destino, la suerte, qué sé yo, pero vivió. Él y las otras 150 personas a bordo de aquel avión que se escapó de la parca. Aprendió, y así lo contó después, que todo cambia en un instante, que el ego es un estorbo y que morir no da miedo, pero qué triste es morir. Y a mí, al menos, por un rato, me sirvió para saberme afortunado de estar hoy, aquí y ahora, vivos, rabiosamente vivos.
Con Carlos Padilla, el taxi de Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900 104 971.
El 9 de junio es día de elecciones al Parlamento Europeo. Si eres residente en España y ciudadano de la Unión Europea, puedes votar. Para ello debes figurar en el padrón municipal y manifestar la voluntad de votar hasta el 30 de enero si no lo has hecho anteriormente. Consulta en tu ayuntamiento y sigue las instrucciones enviadas por la Oficina del Censo Electoral. Encontrarás toda la información en el 900-343-232. Ministerio del Interior, Gobierno de España. interior.gov.es.
El taxi de Onda Madrid. Con Carlos Padilla.
Beber. Beber, bebemos todos los días, a todas horas, en todos los minutos, en cada segundo hay alguien que bebe, sea lo que sea. Bebemos, bebemos un vasito de agua después de hablar, se toma uno un refrigerio si así lo desea. Hay quienes son adictos al café, café solo, café cortado, café con leche y con hielo, café bombón, café de máquina, café de cafetera italiana. Hay adictos al café, los hay, No se crea, los hay muchos, tipos y tipas, seres humanos, por ejemplo, que beben mucho zumo. Los hay devotos del zumo, del zumo de naranja, zumo de limón. Hay ahora muchos zumos tropicales, para muchos mezclas infames de zumos, pero que estos señores y señoras los disfrutan, son zumeros o zumistas, ya como usted quiera decirlo. Bebemos bebidas energéticas después de un rato de deporte, no está nada mal una bebida energética para recuperar lo perdido, restablecer las funciones vitales del cuerpo, sentir que todo vuelve a su sitio después de que usted haya vuelto al gimnasio, ahora que se ha apuntado de nuevo, pero esta vez sí que.
Es interesante, desde luego.
Bebemos, porque tenemos que beber, ¿no? Porque si no, ¡ay, qué pena! Pues nos vamos al otro barrio. Nos morimos, colgamos las botas de la vida.
Da igual quién seas, estás acojonado.
¿Y usted qué bebe? O mejor dicho, ¿qué bebe cuando no tiene por qué beber? Hay un primer momento, iniciático momento en la infancia, cuando uno, joven inocente, prueba una gota de esa sustancia que tenías prohibida, ¿no? Que veías que era cosa de adultos, de hombres fuertes, grandes, de hombres serios, con trabajo, con mujer o divorciados, pero señores y señoras, también señoras, ¿no? Señoras con curro, con marido, con hijos a cargo. El alcohol...
Te recuerdo que me debes 6.000 pesetas de whisky.
No, hombre, pero soy un cliente habitual. No vamos a perder una amistad de 10 años por...
6.000 pesetas de whisky.
Cada uno se desvirga a su manera alcohólicamente, ¿no? Y recuerda, si es que la memoria ya no se le ha roto en pedazos como un papel en la mano de un niño, la primera vez con el alcohol. Una primera correría con la sangre mezclada con el etanol. Una noche de juerga... de las que se borran, ¿no? Se borran los recuerdos al despertar, cuyas piezas uno va completando, tramo a tramo, lentamente, ¿no? Como en un puzzle cuyas piezas has de volver a buscar por el salón de la memoria. Ya estaba hecho, pero se desperdigaron las piezas de ese puzzle. Y ahora, vuelta a colocarlas. Y ahora, pieza que se recupera, recuerdo que vuelve a la mente. Seguro que tú también tienes eso, ¿no? De joven, algunos con 15, otros con 17, hay quienes con 21, y seguro que también los hay antes, más tarde, y otros, pues claro que hay otros que nunca han probado el alcohol. Son los que menos, ¿no? Porque, oye, quien más que menos, pues lo ha probado. Y de alcohol va una película que me gustaría hoy recordarles... De alcohol en España sabemos un rato, ¿eh? Somos un país bebedor, sí, más bebedor socialmente seguramente que un país bebedor en casa, bebedor hogareño. Lo normal No es tanto tomarte unas copitas en el calor de tu hogar, que también se puede dar, sino que lo normal es beberte esas copas, esos vinos, esas cervezas, en compañía de un otro, de una otra, de unos otros. Y para eso viene bien, muy bien, los bares, donde ya saben que hay que beber con moderación.
Gobierno de España.
No es un mito, es una realidad, ¿no? España tiene el récord mundial en número de bares y restaurantes. En total, según datos del INE del 2020, son 277.000 los establecimientos hosteleros que hay repartidos por todo el territorio nacional. O sea que tocamos a un bar-restaurante por cada 175 habitantes, que no está nada mal.
Lo único que ponéis bien aquí las cervezas es que las tiráis de cojones, pero nada más, ¿eh?
De hecho, hay un pueblo que no está ni en Madrid, ni en Sevilla, ni en Valencia, ni en Barcelona, ni en ninguna gran ciudad turística que podríamos intuir, un pueblo que es el pueblo con más bares por habitante de todo el país, o sea, de toda España. Y está en Aragón. Aragón. Es el típico pueblo del Pirineo aragonés, a los pies de las montañas, muy cerquita de la frontera con Francia, frontera, claro, marcada por esos picos inmensos donde siempre hace frío, o casi siempre hace frío. Y sobre todo, especialmente cuando son tocados por la nieve esos montes. El nombre del pueblo es Salent de Gallego. Y resulta que la Federación Española de Hostelería y Coca-Cola lanzaron un estudio llamado Benditos Bares en Datos hace un par de años. Y en ese estudio, que quería poner en valor un poco la importancia de los bares como centro de reunión de un pueblo, de una comunidad, de un lugar para compartir momentos, Aragón tenía Salent de Gallego. Salent del pueblo tiene unos 1.300 habitantes. En su momento tenía 23 establecimientos hosteleros, lo que supone una tasa de 15,7 bares por cada 1.000 habitantes. Y usted se preguntará, ¿en cuánto está la media española? La media española está en 2,8 bares por cada 1.000 habitantes. O sea, aquí lo revienta Salent de Gallego. Son 15,7 bares por cada 1.000 habitantes. Salent de Gallego, típico pueblo aragonés. Uno no pensaría que allí es donde más bares en toda España hay. Pues allí los hay. Es un pueblo precioso, de poquitos habitantes y de muchos bares. Donde o se bebe mucho o al menos la gente tiene mucho gusto por los bares. Y en España se podría haber grabado la película de la que les vengo a hablar hoy, ¿no? Porque, como les he dicho, va muy ligada con el asunto alcohol, ¿no? Va sumado alcohol con el asunto cinematográfico en este taxi de hoy. Dinamarca, este es, por si no lo conocían, el himno nacional de Dinamarca. Lleva por título, perdón por mi danés, Der et ingen land. O en español, idioma que se me da mejor, hay una hermosa tierra, se traduciría, ¿no? Por si lo sitúan, o si no se lo digo, Dinamarca tiene como capital la ciudad de Copenhague, tiene como rey, porque es una monarquía parlamentaria como España, al recién estrenado rey Federico X, o sea, Federico X, llegado tras la abdicación de su madre, la reina Margarita II, que llevaba en el trono desde 1972 hasta el 14 de enero del 2024. 50 años de reinado y a los 83 lo deja. Dinamarca tiene unos 5.800.000 habitantes censados. Su frontera da con el mar, por un lado, el mar Báltico, y por el otro, con el mar del Norte. Es un estado que forma parte de la Unión Europea, aunque sí es cierto que no tiene el euro como moneda. Ellos mantienen su corona danesa para los pagos. Fue miembro fundador de la OTAN, es un país mayoritariamente cristiano, un estado bastante industrializado, dividido en 5 regiones, y 98 municipios. Y dirán, ¿por qué Dinamarca? ¿Por qué hablar de Dinamarca si estábamos hablando de Salent de Gallego, de las bebidas y del alcohol? Bueno, pues yo le respondo que para eso me pagan. Porque Dinamarca, de Dinamarca, es Thomas Vinterberg. De Dinamarca es Matt Mikkelsen. Y en Dinamarca es el lugar donde se hizo otra ronda.
Muy bien, vamos allá. ¿Adivináis lo que tenéis en común con estos tres caballeros?
¿Las chicas también?
Sí, claro, las chicas también. Y para aquellos de vosotros que hayáis estado dormidos los últimos 18 años, ellos son el general Grant, Ernest Hemingway y el bueno de Winston Churchill. ¿Qué tenéis en común? Bebéis un huevo. ¿No? Cada semana, todo el año. Mucho alcohol, así que dejad que os salga algunas preguntas. Jason, siempre estás animado.
Jason!
¿Cuánto bebes a la semana?
Pues no lo sé.
Vamos, cuéntanos.
Puedes decírmelo, no se lo diré a nadie.
Venga, dilo.
El Consejo Nacional de Salud recomienda un máximo de 14 unidades para hombres y de 7 para mujeres. Jason, 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 ¿bebes más o menos de lo recomendado?
Bueno, bebo los jueves, los viernes y el sábado.
Sí, claro.
Y un poco el domingo. Y el miércoles, si hay Champions.
¿Cuánto?
14 o 15 jueves, viernes y sábado. Ah. 4 o 5 domingo y miércoles.
¿Cuánto es en una semana?
Pues 50 o 55 en una buena semana.
¿Cuánto has dicho?
50 o 55.
55, muy bien. ¿Cao?
¿Sí?
Normas de la carrera del lago. ¿Entiendes la pregunta?
Sí. Correr alrededor del lago y beber una caja de cerveza.
¿Cuántos participáis en la carrera?
Todos.
Pues todos, hombre.
No lo habría dicho nunca. Esto es muy interesante porque hablamos de Churchill, que además de escribir 37 libros en 58 volúmenes, pintar más de 500 cuadros, recibir el Premio Nobel de Literatura y ganar la Segunda Guerra Mundial como uno de los mejores comandantes del mundo, también dijo: nunca bebo antes del desayuno. Muy bien, así que cuando vayáis corriendo por ahí, completamente borrachos, vomitando encima de los arbustos y por los callejones, no os sintáis solos, porque estaréis en muy buena compañía, ¿vale? Con Grant, Hemingway y el viejo Winston, que os darían una buena paliza en la carrera del lago. Un momento, porque la cuestión es, si vais a hacer un examen de historia, ¿cuál de vosotros jóvenes ambiciosos cateará y cuál aprobará? Es decir, ¿quién hará como Hemingway y se volará los sesos? ¿Y quién será el que piensa ganar una guerra mundial? ¿De acuerdo? ¡Eso! ¡Eso!
Los profesores Martin, Tommy, Peter y Nicolás son compañeros de curro, sí, en un colegio de las afueras de Copenhague, pero lo más importante es que son amigos. Son cuatro tíos que se pelean por dar clase, digo, con los estudiantes desmotivados, como todo estudiante, ¿no? Habitualmente están desmotivados. Además están viviendo los cuatro una crisis de edad, algunos crisis de los 40, otros crisis de los 50, crisis en toda regla. Ya notan, ¿no? Ya sienten que sus vidas se han vuelto aburridas, son vidas paradas, vidas muy sedentarias, vidas anodinas, que es justo lo contrario de lo que deseaban, pues cuando en la juventud uno imagina cómo será su vida adulta. Este año están celebrando el 40 cumpleaños de Nicolás. Y allí, mientras toman unas copas, hablan.
Hay un filósofo y psiquiatra noruego que se llama Finn Skårderud.
Das pena.
Escuchad.
¿Finn Skårderud?
Él piensa que beber es sensato.
¿Ah, sí? ¿Cuándo tienes que conducir?
No siempre. Afirma que nacemos con un déficit de alcohol del 0,05.
¿Con sí. un déficit?
Vale. Es interesante.
Para que quede claro, así que el 0,05%, ¿cuánto sería eso?
Pues sería uno o dos vasos de vino, más o menos, y deberíamos mantenerlo a ese nivel.
De acuerdo. Sí. ¿Entonces deberíamos seguir bebiendo?
Sí. Él afirma que cuando tienes una tasa de alcohol en sangre del 0,05%,
sí,
estás mucho más relajado, más sereno, más musical y abierto. Más valiente en general.
A mí me vendría bien un poco más de confianza en mí mismo y más energía.
Ya estás. A todos nos vendría bien.
El psiquiatra Skårderud es el hombre que les va a marcar la vida a estos cuatro tipos durante lo que resta de historia. Porque Martin es otro que está allí. Está pasando por otra crisis de edad. Bueno, es casi triple crisis. Crisis de edad, crisis matrimonial, crisis como padre y, si me apuras, crisis hasta como profesor. Y decide hacerle caso a la teoría del psiquiatra y su teoría del bebercio. Y lo comienza a practicar. Y al principio, pues con pequeñas dosis, no le va mal. Está más relajado, más inspirado, más confiado. Está mucho más alegre. Está mejor. Simplemente está mucho mejor. Lo que pasa es que lo lleva en secreto. Esto no se lo ha contado ni a Tommy, ni a Peter, ni a Nicolás. Lo lleva en secreto. Y el resto del grupo, cuando descubren que Martin ha comenzado a hacerlo, pues deciden... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Deciden unirse a él, considerando esa experiencia grupal, ¿no?, como un experimento para probar la teoría de Scordegut.
Con el objetivo de recopilar evidencias, sí, de los efectos psicológicos, verbales, motores y de psicorretórica, así como estudiar el aumento del rendimiento social y profesional.
Solo beberemos en horas de trabajo.
De acuerdo.
¿Solamente? Pero tendrá que ser así. Pues como hizo Hemingway, ¿no? El alcohol en horas de trabajo.
Y oye, al principio, la cosa va... Esto va a cumbre, jefe, esto va a cumbre. El asunto alcohólico va de lujo. Beben y se sienten bien. Igual, ¿qué digo? Bien, mejor que bien. Se sienten nuevos, vivos, revitalizados, confiados en el buen porvenir de cada día. Sienten la palabra triunfo escrita en la mente. Es que andan y la gente lo lee. Se lo lee la mente. Mira, mira, mira qué triunfadores. Por ejemplo, Martin, el bueno de Martin, recupera el amor con su mujer, con su hija, con sus alumnos. Es que vuelve a estar lúcido. La luz que antes estaba apagada, que la bombilla se le había fundido, la luz asoma de nuevo entre los cielos grises de su vida. Pero en las películas, si se fija usted, siempre hay un pero. Y es que el experimento se eleva. Se sube la cantidad. Si va bien con lo que va, si nos va bien, si tenemos la palabra triunfo escrita en la frente, pues lo subimos y lo suben. ¿Mayor alcohol es mayor felicidad? Es una buena pregunta, ¿no? Y es una pregunta que se hacen y se intentan responder de forma individual y a la vez en grupo. Todos subidos a ese barco. De más y más y más alcohol.
Hacía tiempo que no me sentía tan bien. Algo pasa, incluso sobrio. Podría dar para más. Quizá subiéndolo un poco.
Sería emocionante.
Es increíble. Hacía tanto tiempo que no enseñaba tan bien.
Genial.
Solo sé que da para más.
¿Te refieres a poder ser algo más directos?
Sí. No sabemos cómo sería con otra tasa de alcohol en sangre.
Sí, es cierto. Pete, a ti te encanta Klaus Herford.
Sí.
Era un pianista con mucho talento. Siempre tocaba en el punto exacto de no estar ni borracho ni sobrio. Y era absolutamente brillante. Y tú quieres llevar esto al nivel de Tchaikovsky, ¿no?
Sí.
Lo entiendo.
Pero no sé si reaccionaríamos igual con la misma tasa de alcohol en sangre.
Es evidente que toda su vida es un riesgo. Pero ellos están para comprobarlo, para vivirlo y sobre todo para beberlo. Subida la dosis, la vida se pone más juguetona. Prueben, 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 prueben. Y los profesores Martin, Tommy, Peter y Nicolás, compañeros de curro, sí, en un colegio de las afueras de Copenhague, sí. Pero lo más importante es que son amigos y lo prueban.
Tercera parte. La tasa máxima de alcohol en sangre.
La tasa máxima.
Muy bien, estudio de alta ingesta de alcohol con el fin de alcanzar el nivel máximo, con especial atención a la observación de los efectos psicológicos de liberación. El estudio se realiza en privado para evitar interferencias negativas de y con el entorno.
Aquí va otra ronda.
Martín, ¿no quieres una copa?
Y Martín, que estaba un poco temeroso, dice, venga, venga, que al final sí, me animo. Y Martin toma esa copa y luego otra, y otra, y otra más. Todos toman más copas. Todos toman más de todo. Todos beben lo que nunca habían bebido. Todo sea por probar la teoría, piensan. Conejillos de indias etílicos. Otra ronda. Es curioso, ¿eh? Curioso cómo marca el alcohol la vida del ser humano. Cómo se le cuenta y cómo se la canta.
Dame otro vaso, aún estoy sereno. Quiero beber hasta perder el control.
Aquí me tiene bien clavado, soltando las penas en un bar, brindando por su amor.
Salir, beber el rollo de siempre, meterme mil rayas, hablar con la gente y llegar a la cama. Y joder, qué guarrada sin ti.
Y triturar mi corazón con ingredientes y beber todo ese batido, acompañarlo después con vino, beber hasta emborracharme, hasta caer rendido y levantarme.
Aturdido y abrumado por la duda de los celos, se ve triste en la cantina un bohemio ya sin fe, con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue. Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice ya está bueno de licor. Nada remedia con llanto, nada remedia con vino. Al contrario, la recuerda mucho más su corazón.
Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido. Sin poner en mis ojos tus manos, esta noche no voy a rogarte. Esta noche te vas de veras. Qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quiera.
Beber. Beber bebemos todos los días, a todas horas, en todos los minutos, en cada segundo hay alguien que bebe. Aunque esta película va específicamente sobre gente que bebe para no ser ella. O no ser ella como somos nosotros en la vida normal. Martin, Tommy, Peter y Nicolás, compañeros del bebercio. Catadores de todo lo que contenga alcohol. Es otra ronda. Es el nombre de la peli. Otra ronda. Otra ronda es una peli danesa, año 2020. Año pandémico, sí. Dirigida por Thomas Vinterberg, con guión del propio Vinterberg y Tobias Lindholm, con la participación de actores pues como Matt Mikkelsen, como Thomas Bollarsen, como Magnus Milan, o sea, caras muy desconocidas para el público, el gran público que no sea danés, menos Mikkelsen, que es conocidísimo en muchas partes del mundo, sobre todo por sus papeles de malo malísimo. Salía, por ejemplo, en Casino Royale, en la primera peli que hizo Daniel Craig como James Bond, salía de malo. Y qué bien hacía de malo. Hay gente que tiene la cara para hacer de malo, ¿eh? Sí, este tiene cara para hacer de malo. O en la última del aventurero Harrison Ford, la de Indiana Jones y el Dial del Destino. Ahí también está Mikkelsen. Y fue tan celebrada esta otra ronda que ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa aquel año, con una gala tan atípica por culpa de la pandemia.
And the Oscar goes to Another Round, Denmark, directed by Thomas Vinterberg.
Hey. Wow. Thank you very much.
Thank you.
Este hombre agradecido y emocionado es Thomas Vinterberg, que tuvo algo en esta película que no muchos más directores han tenido durante el rodaje de su película, me refiero. Una muerte. Y no una muerte de un amigo o un familiar algo lejano, no, la muerte de una hija, de su hija. Contaba el diario El País que el 4 de mayo de 2019, en una autovía cerca de Bruselas, un conductor se distrajo con su móvil. Perdió el control de su vehículo y se empotró de frente con otro coche. En ese otro coche viajaban María Wahlbaum, que era la que fuera primera esposa de Thomas Vinterberg, la ex esposa de Vinterberg, e Ida. Ida era la hija mayor del ex matrimonio. La chica, de 19 años, falleció en el acto. Su madre se recuperó tras una larga estancia hospitalaria en la que también se temió mucho por su vida. Ella pudo sobrevivir. La joven Ida, 19 años solo, tristemente falleció. Iban de camino a París a ver a unos amigos de Ida antes de volver a Dinamarca, donde Vinterberg estaba a solo 4 días de iniciar el rodaje de esta película de Otra Ronda. ¿Cómo empezar un proyecto tan grande, tan único, tan personal como una película después de un drama de esa escala, ¿no? ¿A santo de qué seguir, ¿no? ¿Con qué motivación? ¿Con qué cuerpo? ¿Con qué ganas? ¿Con qué alegría? ¿Con qué felicidad? ¿Con qué pasión cuando se te ha muerto una hija, tu hija? Aseguraba el director danés en una entrevista para el diario El País, decía: es complicado hablar de su muerte, pero es obvio que le dedico la película. Dice, yo mismo la he provocado. Y sobre el hecho de continuar el rodaje, dice, dudamos mucho. No tenía sentido proseguir con el film, pero ella era parte del proyecto. Hasta había opinado sobre el guión. Dice Vinterberg, hubiera odiado que no la rodara. Decidimos seguir adelante. Tras el funeral de Ida, empezaron el rodaje. Y los días en que el dolor le derrotó a Vinterberg, lo sustituyó Tobias Lindon, que es el co-guionista de otra ronda. Es una película muy celebrada, lo fue, ya le digo, tanto en premios como en todo. Lo fue en críticas. A Carlos Boyero le gustó la película, que esto siempre está bien decirlo. Boyero dijo que es una compleja y excelente película, que los intérpretes habituales en el cine de Vinterberg te resultan creíbles y cercanos, y celebras que en esta época sombría para la vida aparezcan algunas perlas en el cine. A Oti Rodríguez Marchante del ABC dijo que el desarrollo del argumento y de los personajes es minucioso y las dosificaciones de animación y de drama perfectas, y todo se alegra y entristece desde la cámara al interior de los actores. Le puso 4/5 estrellas. A Marta Medina del Confidencial dijo, es uno de sus mejores trabajos de los últimos años. Otra ronda casi exige salir del cine, abrazar a los amigos e invitarse a algunas cervezas. A Andrea Bermejo de Filmanía dijo que el guión es maravillosamente imprevisible, tan errático como las decisiones de un borracho. Entretenida y rocambolesca aventura de 4 amigotes. Y la prensa internacional, no que fuera una excepción. A Peter Bradshaw del Guardian le dijo, las interpretaciones son convincentes y entretenidas, especialmente la de Mikkelsen. El Screen Daily, por ejemplo, opinó que una película divertida que también es desesperadamente triste, que Vinterberg consigue que todo sea interesante y algo más que sobrio. El Hollywood Reporter dijo que es una película embriagadora, es más dulce, ligera y más convencional que la mayor parte del trabajo anterior de Vinterberg. Aún así, es una atractiva obra coral, y se llevó un montón de premios, aparte de ese Oscar a la peli, a mejor peli de habla no inglesa. Se llevó el BAFTA, mejor peli de habla no inglesa. Se llevó los 4 premios más importantes del cine europeo. Se llevó en el Festival de Cine de San Sebastián el premio a la película mejor valorada por el público y al de mejor actor para Mikkelsen. Y con este drama para Thomas Vinterberg, ese drama interno de la película. Es un detalle bonito y emotivo, el del rodaje, el del último día de rodaje de Otra Ronda. Y es que filmaron en la clase, la antigua clase de Ida, de la hija fallecida del director Vinterberg. Y asegura, el director es el titular de esta entrevista en El País, que tras la muerte de su hija, tenía más claro que nunca que debía rodar una celebración de la vida. Celebrar la vida, con alcohol o con lo que sea. Pero es importante celebrar la vida. Considerarnos afortunados por estar aquí, en estos días en los que estamos entre misterio y misterio, aquí y ahora. Oye, pues perdonen la cursilería, pero qué fortuna.
What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. I am so thrilled right.
Bueno, beber. Después de hablar un rato sobre beber, y algo a lo mejor que hablamos más, sobre alcohol, sobre Dinamarca, sobre Thomas Vinterberg y Matt Mikkelsen, podrían ver otra ronda, que además está en RTV Play gratis. Está gratis. Si pueden, échenle un trago. I am so thrilled right now, 'cause I'm bumping right now. Don't wanna worry about a thing. But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? What a life, what a night. What a beautiful, beautiful ride.
¿Por qué algunas personas, más allá de que beban o no beban, o se droguen o no se droguen, o jueguen o no jueguen, o compren compulsivamente, o coman, o sea, lo que hagan para tapar lo que sea que tapen, ¿por qué vivimos en un mundo en el que no se sabe muy bien cómo coño nos pasa, pero es tan fácil sentirnos solos? Y tener una especie de superpoder espantoso de, a pesar de que te digan 100 billones de veces que te quieren mucho, tú te sigues sintiendo solísimo. Eso le pasa a tanta gente que es abrumador. Y yo, con esa sensación de mierda,
sí,
decidí taparla bebiendo. Y ya está. Y hay gente que la tapa de otras mil maneras.
Eso empieza por la soledad, diríamos. Lo que tú ves.
En mi caso, desde luego. Pero yo creo que tiene mucho que ver con eso, sí. Tiene mucho que ver con sentirse solito.
E incluso en un mundo ahora en el que estamos más conectados que nunca, a veces es cuando estamos más solos.
Buah, pero eso sí, eso clarísimamente. Porque en realidad lo que buscas es estímulos todo el rato para no estar contigo mismo. Que eso es una cosa que se ha perdido, o sea...
El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
En Carlos Pedrol queremos que empieces el 2024 con una gran sonrisa. Disfruta de tu tratamiento de ortodoncia invisible desde 1.316 euros. Además, te regalamos el estudio bucodental. Sí, completamente gratuito. Más información en www.carlospedrol.com. Te esperamos a la salida del metro Palos de la Frontera y Las Musas.
Hola, soy Mariano Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas, es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
¿Sabes, Lisa? La música ayuda a pensar.
Cierre de Padilla.
¿Os creíais que ya no? Lo sé, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Os creíais que quizá ya en 2024? No, no, nanay, no. Que este año ya íbamos a parar de hacerlo. Que nos lo habían prohibido. ¿Creíais que estaba yo aterrado?
Da igual quién seas, ¿estás acojonado?
Pero no. De nuevo vuelve, por aligerar las almas incautas de los oyentes, vuelve otro domingo más en la radio o en el podcast del taxi de la Onda de Madrid, el espacio de música al gusto de este quien les habla, intentando, claro, que sea también al gusto vuestro. Esta ensaladilla aliñada por servir.
Claro que sí, si a mí me gusta comer. Dormir me da igual, pero comer tengo que comer.
Ahí estamos, hay que comer. Y vosotros espero que os guste el combinado musical que os he estado aliñando con la ayuda del intrépido Mario Llorente. Y por qué no empezar con una despedida.
Obviamente se enfadó conmigo, lo dejemos.
No, por favor, no. Primero vamos a hablar correctamente y segundo, no hablo de despedidas de pareja. Hablo de una despedida, ¿cómo decirlo? Pantojil. Aquella de dientes, dientes, que es lo que les jode. Aquí lo dice de manera más elegante el Ahora que te vas, de Isabel Pantoja.
Ahora que te vas, no quiero que regreses como otras tantas veces, porque esta vez se acabó. Tú crees que no es verdad, pero esta vez va en serio. No habrá más cautiverio, es tu último adiós. Y no me busques más, si es que tienes vergüenza. No habrá quien me convenza para cambiar de opinión. Volver a ti jamás, si algo tengo es orgullo, que no es igual que el tuyo, tú sabes bien que no. Este es el gran final, hoy rompo relaciones. Si escuchas mis canciones, no vayas a llorar. Y piensa que esa que escuchas por la radio solo he visto un cruel calvario. Y amor infiel ya no valida.
Es como mandar a alguien a ahí, ahí muy lejos, pero muy elegantemente, que es como lo hace la tonadillera, es como lo hace Isabel Pantoja en este Ahora que te vas, que es, está en el álbum de Hasta que se apague el sol, que sacó en 2019, con canciones, muchas canciones escritas por su eterno amigo, el desaparecido Juan Gabriel. Juan Gabriel, y ahí esto lo grabó, mira, con orquesta, mira. Bueno, mira, musiquito y todo, ¿eh? Con coro y todo, ¿eh?
Y piensa que a esa que escuchas por la radio solo le he visto un cruel calvario.
Por la radio o por los podcasts, Isabel. Se quedó a gusto Isabel Pantoja con este tema Ahora que te vas, mandando a ahí lejos a una persona. Y quien se dé por aludido, que se dé por aludido, no es Roberto Carlos. Que es más, más conciliador, ¿no? Diría yo.
Eu quero ser sua canção, eu quero ser seu tom. Na sua boca ser o seu batom, o sabonete que te alisa embaixo do chuveiro, a toalha que desliza no seu corpo inteiro. Eu quero ser seu travesseiro ter a noite inteira pra te beijar durante o tempo que você dormir. Eu quero ser o sol que entra no seu quarto adentro.
Sí, quiere, le traduzco un poco porque dice lo de yo quiero ser el sol que entra y dar sobre tu cama, despertarte poco a poco, hacerte sonreír. Quiero estar en el más suave toque de tus dedos, entrar en lo más íntimo de tus secretos. Hombre, es diferente lo de la pantalla.
Cosa boa, liberada o prohibida, todo en su vida. Eu quero que você me dê o que você quiser. Quero te dar tudo que homem dá pra uma mulher. E além de todo esse carinho que você me faz, fico imaginando coisas, quero sempre mais. Você é o doce que eu mais gosto, meu café completo, a bebida preferida, o prato predileto. Eu como e bebo do melhor e não tenho hora certa. De manhã, de tarde, à noite, não faço dieta. E esse amor que festa é minha alegria, a comida mais gostosa, o perfume, a bebida, tudo em minha vida.
Aqui vem o estribilho, mira.
Que sabe o que quer, sabe dar e querer dar.
La gente se confunde con Roberto Carlos, dice el futbolista. No, 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 es muchísimo más importante el cantante, el cantante, el cantante.
O que come, o que bebe, o que dá e recebe.
Hemos tenido ya una sevillana, la Pantoja, a un brasileño, Roberto Carlos. Tengamos a un madrileño, pero con toques esta canción, toques del otro lado del charco, con la Big Band Cali y la ayuda de José Aguirre, el compositor y trompetista colombiano, canta el Cigala. ¿Lo de quién dijo que?
¿Quién dijo que no estás cuando no hablas? ¿Quién dijo que no estás cuando te lloró? Ni un mar de lágrimas llena este espacio que has dejado. Por eso nadie sabe cuánto añoro. ¿Quién dijo que no estás por no tocarte? ¿Quién sabe lo que duele no tenerte? Y es porque solo yo, y sin temor a equivocarme, puedo decir que no hay manera de perderte. Tú no estás
pero no estás para los que no saben verte aquí. Y así tal vez es un problema para mí hacerte tan real y parecer demente.
Hay gente que nace con un don en la garganta, que nace con el talento en las cuerdas vocales para cantar, y Diego Ramón Jiménez Salazar, o sea, Diego el Cigala, nació con ese don en la garganta, porque es que el tío canta muy bien, mira. Es que es como imitar al Cigala, ¿no? Al menos cantando. Las entrevistas se le puede imitar, pero cantando...
¿Quién dijo que no estás cuando hay silencio? ¿Quién dice que no escucho yo tus pasos? Tú eres quien desvela el sueño cuando es pesadilla. Es cuando el miedo se hunde en el fracaso.
El Cigala es sobrino de Rafael Farina. Y pegó el relumbrón cuando a los 12 añitos ganó el certamen de mejor cantaor de Getafe. Ole tú, mira.
Hacerte tan real.
No, se está quedando muy, muy, muy hispanoamericano esto. Ponme un argentino, ahora un argentino. Es argentino y este joven, además. Es joven, poco conocido seguramente. Valentín Oliva, es un rapero. Porteño.
Irme acá a tirar. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh. No me pidas que no vuelva a intentar. Que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme acá a tirar. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar. Que las cosas vuelvan a su lugar. Estamos siendo cuidadosos.
Este hombre lo petó en su momento con las batallas de gallos, o sea, la batalla de raperos. Y sacó ese tema justo después de que Argentina... ganase el primer partido, después de ganar la Copa del Mundo, Argentina jugó un partidito con Panamá y sacó este rapero argentino, Valentín Oliva, Was, el sencillo Arrancármelo, y por lo visto el gran éxito del tema, que después lo tuvo porque a la gente le gustó mucho, fue que muchos jugadores de la selección argentina publicaron el vídeo en redes sociales, publicaron la cancioncita, tal, pues la cancioncita lo petó, lo ha petado. Llegó al sexto puesto en la lista Billboard. Sexta canción más escuchada del mundo, mira.
Prefiero lo tortuoso del ritual que lo decoroso de estar siempre igual. Habrá motivos para estar mal, lo debo ser yo, presintiendo el final. No es eterno el carnaval, si es etéreo lo carnal. Encontraremos algún otro canal para juntar el plexo. De fondo un saxo y queremos sexo. Ahora recuerdo la primera vez que te reíste y las ganas que me dieron de que se me ocurra un chiste. ¿Cómo van a convencerme de que la magia no existe? Y no tengo pensado.
Sevillana, brasileño, madrileño, argentino y un puertorriqueño. Pero cantando en inglés. Ah, que tiene truco.
And the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was any late. Oh, California dreaming on such a winter's day.
The Mamas and the Papas sacaron el California Dreamin' en el 65. Por lo visto la canción está inspirada, está escrita por John Phillips y Michael Phillips. Vivían ambos en Nueva York y... ¡Ay, qué nostalgia de los tiempos pasados cuando éramos felices en California! ¿Eh? ¿A que sí? Y dijeron, vamos a escribir el California Dreamin'. Lo cantaron The Mamas and the Papas y la canción
lo reventó. Lo reventó. Fue el primer gran éxito de los Memes and the Papas. Y pues lo habitual cuando una canción lo revienta, pues ¿qué es? Pues que mucha gente diga, bueno, vamos a hacer una cover, vamos a hacer una versión nuestra, una tal. Y José Feliciano sacó este California Dreaming, que se ha convertido en una de las versiones más famosas y más bonitas del California Dreaming. Y por barrer para casa, un madrileño.
Madrid no es una ciudad, tampoco es una mujer. Madrid no es un animal, aunque le tengo miedo si me mira mal. Madrid no es la capital de las mil maravillas, esa es Sevilla. Madrid no está en un lugar, es tu manera de vivir. El pecho adelante, la mano atrás, porque aquí estamos y nos vamos a quedar. Y este Madrid, claro que sí, es un estado de ánimo rápido y feroz, del que luchó por sonreír bajo un madroño color gris.
Juan Antonio canta, el desaparecido cantante cordobés, era un tío especial, era un tío especial. Se hizo famoso primeramente por ser el vocalista del grupo Pabellón Psiquiátrico, allá por mediados de los, más bien principios de los 90, y después saltó a la fama él en solitario, con aquel rap del que se cansaría. Fue el rap de los limones, de los 40 limones que sacó en el programa de Pepe Navarro, en el Esta noche cruzamos el Mississippi. Ya les he contado creo que la historia alguna vez en el taxi de Onda Madrid, pero además la historia es relativamente conocida. La de que Juan Antonio Canta se acabaría suicidando con apenas 30 años por los problemas derivados de la depresión. Era un tipo especial, es verdad que uno no puede hacer análisis a posteriori, pero no le gustó solamente, y lo confesó además en entrevistas, no le gustó que se le conociera por ser el del hombre del rap de los 40 limones, que él tenía cosas muy buenas y mucho mejores que los 40 limones. Y a mí esta canción de Madrid de Juan Antonio Canta me gusta mucho, muchérrimo, pero ay, qué pena que nos tenemos que ir ya, nos tenemos que ir.
Medio esta cera, baby, go, go, go. Or as we native say, Fasubito. If you're ever gonna kiss me, it had better be tonight.
It had better be tonight, o sea, será mejor que sea esta noche, que lo compuso Henry Mancini para la película de La Pantera Rosa del año 63 del siglo pasado. Es un ritmo un poco de samba, ¿no? Ritmo de samba. Será mejor que sea esta noche, lo que tenga que ser que sea. Nosotros va a tener que ser ya el próximo domingo en la radio Onda Madrid 101.3 o 106 de la frecuencia modulada o en el podcast cuando usted quiera o le dé la gana o pueda. Adiós, adiós. Adiós.
Americano, who knows little of your speech? Be a nice Italiano and start to teach. Show me how in old Milano lovers hold each other tight. But I warn you, sweet paisano, it had better be tonight. Meglio stasera.